Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, series, streaming, cine. Soy Jonathan Barriergel.
Soy Francisco Torres.
Y esto es Función Especial Magazine. Lo dije rápido para que no me critiques.
Sí, tú igual dudaste. ¿Cómo estuvo tu semana, Jonathan?
Estuvo bien, descansada y nada, eso.
Oye,
estoy haciendo páginas web ahora.
¿La cobertura del evento de la noche más larga, esa fue pagada o por amor al arte?
No, fui a grabar porque quería grabar nomás, pasarme de frío un rato.
¿Estás aburrido?
Es que me estafaron igual porque antes hacían como un acto y los mismos que hacían el acto encendían el fuego, entonces era muy bonito. Y ahora no lo hicieron así. Así que tengo que grabar esos cumbiancheros que estaban cantando.
No, pero te quedó, se ve...
Se ve pro.
Se ve masivo el evento. No sé si tanta gente hubo, pero...
No, se mintió. Se mintió un poco con el evento.
Algo de exageración hubo. A mí se me olvidó completamente. Y no sé por qué lo celebran. Lo celebran en la noche del 20 al 21, ¿no? Y no sé si debería ser de 21 al 22. Bueno, no sé. Pero la noche más larga para nosotros. Para el hemisferio norte, todo lo contrario. Ahí anduviste. Sí. Yo pensé que te habían pagado para andar cubriendo el evento.
No, no. Pero es que eso de cuándo es el día del evento, yo creo que es que si era domingo le tienen que pagar más a los funcionarios. Ah.
¿Tú crees que hay un proceso?
Sí,
porque... No, pero el día es, o sea, o cae 20, es entre el 20 y el 22, que va cambiando el año dependiendo del
calendario maya.
El calendario maya. Ya, pero tuvo bueno tu video, sí, así que para los que quieran contratar.
Sí, una crítica y que pasó, bueno, tú sabes lo que está pasando con los profes, que no les están de brazos caídos todavía. Y pasó que estaba una cobertura en vivo de un canal de acá regional. Y como que estaban así, como, oye, este es qué sé yo, bla, bla, bla. Y de repente muestran, miremos la gente aquí. Y justo estaban mostrando que estaban entrando los profes que fueron a protestar con pancartas. Una protesta pacífica, sí. Y en la cara del conductor que estaba ahí del medio regional, dijo, no, vayamos para allá. Y como que no mostraron nada de eso.
Ah, ya. ¿Eso lo decidirá él o debería haber un productor ahí ordenando?
No, es que hay línea... Puede ser que él... Pero también hay una línea editorial con tú a cubrir, oye, quiero que salga esto y esto no lo muestres, si pasa.
Claro, no, pero eso lo tienes que decidir antes igual.
Claro, sí.
Porque dice que antes se notó... Que claro, los que vieron en vivo. Oye, tengo un... A ver, para los que no saben, Don Jonathan... Cuando quiere comprarse un nuevo dron, hace una rifa. Entonces, en la rifa dron 2023 de Don Jonathan, vendió unos números. Nosotros le quisimos cooperar, le compramos algunos números a la rifa. Típica rifa, así como que uno nunca sabe si la lanzan o no la lanzan. Bueno, en realidad uno lo hace para cooperar, ¿no? Y enviaste los resultados. Por lo que entiendo, ¿se lo enviaste a todos los que te compraron?
Sí.
¿Por qué haces eso? Porque la verdad, uno cuando coopera, lo hace para cooperar, en realidad uno no espera ganar, y luego manda los resultados, y yo dije, bueno, si lo habrá mandado es porque ganamos algo, y número uno, no ganamos nada, por lo tanto, no, ¿cuál es la necesidad de hacer que la gente se despierte sintiéndose como un perdedor? Así como, no, soy un perdedor, no gané nada. Pero además, estaba revisando quién ganó. ¿Qué ganadores están asociados a tus números?
Sí.
Y resulta que los ganadores tienen apellidos sospechosamente Barría y Argel.
Ah, sí, porque mi tía...
Que son tus apellidos familiares. Entonces, los únicos ganadores asociados a Jonathan Barría son las personas que comparten sus apellidos. Lo cual me parece altamente sospechoso.
Pero no. Igual, el que es de apellido Barría no es familia mía.
Eso no lo sabemos. Eso ahora es tu versión. Yo digo que sí. ¿Y cómo sabes? Quizás sí. Como dicen la gente antigua.
No, hay un montón de Barrías que no son familia mía.
¿Cuáles son tus Barrías?
Había un ancestro Barría que era un Juan.
¿Cómo se identifican tus Barrías? Te pongo un ejemplo. ¿Los Torres míos son los Torres que llegaron al río La Mano?
Ah, ya. No sé. No he ido hacia atrás.
Ah, no has sabido. No, pero tienes que investigar esas cosas. Bueno, pero muy sospechosa tu lista y me hizo sentir como un perdedor desde muy temprano.
Perdón,
bueno,
es que yo digo, mira, se hizo sorteo y esos son los ganadores. Listo.
No sé si también por transparencia, sí, pero nadie espera ganar. Y una vez, a mis alumnos y a mis colegas igual, porque yo cuando yo estudiaba en el Liceo San José, el liceo hacía una rifa, se vendían unos bonos de cooperación.
Ah, eso todavía se hace. Eso es del colegio. Sí.
Y eran caros, para la época eran caros y eran muchos. El premio era bueno, sí, en esa época era un auto. No sé si sigue siendo un auto ahora.
No, el máximo es un pasaje, una cosa a Santiago.
Ah, ya, pero igual está bueno el premio. Pero en esa época era un auto nuevo. Y yo siempre recuerdo lo que sufría mi padre intentando vender esos números. Así que cuando la gente me quiere vender, yo normalmente le compro a mis colegas y todo. Nunca me he ganado nada bueno. Lo mejor que me he ganado, que me fue como gracioso, me gané una torta. Que la hacía la alumna que la vendía. Y tuve que ir a buscar la torta. Y me tuve que comer una torta solo. O sea, no me la tuve que comer solo, fue una decisión que yo tomé, pero tenía una torta completa a mi disposición. ¿Tú qué es lo mejor que te has ganado en una rifa?
Me gané una bicicleta.
¿En serio?
Sí, una bicicleta, una BMX. Y me la gané en Río Grande y yo tenía como 12 años o 13 años. Y era un evento, Río Grande era muy chico cuando yo era chico. Y era un evento que se hacía como, no sé, de aquí donde vivimos nosotros, como en la 18, ¿no? Sí. Y fui con un amigo por eso. Era en un galpón. Y resulta que ya era un sorteo y tú con la entrada te daban como un numerito de bingo, de entrada chiquitito, con un número, ¿no?
Sí, sí.
Y yo justo iba entrando y una pareja iba saliendo y me dijeron, mira, toma, nosotros nos vamos a ir o no vamos a estar en el sorteo. Y me dieron el número. Y nos va que ese número sale y me ganó la bicicleta.
Mira, más encima de tu edad, calza justo, po.
Sí, sí.
Ha sido increíble.
Disfruté esa bicicleta, mucho.
Ya, pero eso con Jonathan cumpliendo con la transparencia de llamarnos a todos perdedores. Igual me gusta el sistema, sí. Como que esto no lo hiciste tú, po, ¿cierto? ¿Alguien más lo hizo? ¿Tú lo hiciste? Son tus colores.
O sea, el Excel lo hice yo, pero yeah. El sorteo es del curso de mi hijo. De hecho, el sorteo no puede ir.
Los colores me da risa, que son los típicos colores que elige la paleta de colores de Don Jonathan. Pero vamos a cine entonces. Estábamos comentando que lo más grande de la semana pasada fue el evento Tudum del 2023. Yo no lo pude seguir en vivo, ¿tú?
No, en vivo no, pero quedó el video en la cuenta de Netflix, así que estuve viendo un poquito, así iba adelantando, sí, porque duró como 3 horas y media. y fue, claro, nosotros grabamos el último episodio y fue como en la tarde ese día.
Correcto.
Tendríamos que haber esperado y haber hecho el episodio al tiro.
Haber reaccionado en vivo, podíamos haber ido reaccionando en vivo.
Y nada, lo interesante fue, primero que fue el evento en vivo en Brasil. Entonces fue interesante ver todas esas estrellas que estuvieron de presentadores, porque llegaron muchas, muchas estrellas de cine y de series enfrentadas al público en vivo, porque los actores no están acostumbrados al público en vivo. Ellos graban con enfrente de los equipos que están grabando, ¿no? Entonces hay reacciones realmente de nerviosismo y de emoción de los actores frente al público. Fue muy, a mí me pareció bonito verlos más humanos a ellos. Y bueno, empezó el, ¿cómo se llama? Con Chris Hemsworth. ¿Sí? Él como que dio la bienvenida al público, él estuvo y se notó su nerviosismo también. Y bueno, hablaron de su película y mostró Extraction 2, el trailer, etcétera. La gente ahí on fire. Y así fueron salpicando con series y anuncios. Y incluso hubo cast de series indias, por ejemplo. Bueno, y otros estuvieron en video nomás, como por ejemplo el elenco de Merlina, que habló de la segunda temporada de Wednesday. Pero que no podían decir nada porque ni ellos sabían el guión. Así que eso ni siquiera están. Deben estar terminando el guión y ahora hay huelga, así que suerte con eso. ¿Quién más estuvo? Ah, estuvo Superman.
The Witcher.
Sí, fueron a hablar de The Witcher. Él igual se notó bien emocionado con el público. La gente le daba muestra de cariño, así como aplauso, gritaba por él, etc. Hablaron de la tercera temporada de The Witcher. De que es la última donde va a estar él, pero igual dejaron como la puerta abierta Pero yo tengo entendido que ya habían contratado otro. Bueno, pero ahí... Imagínate que a él le hicieron eso de contratarlo y después despedirlo. Lo hicieron salirse de la serie para la película de Superman. Y después le dijeron, no, en realidad vamos a ir en otra dirección. Así que no te necesitamos.
Imagino que igual dependerá de los resultados de la... De la serie.
Sí.
Yo no sé qué tal le fue. O sea, yo no... La cantidad de material que hay disponible realmente hace súper difícil...
Ver todo, sí.
Ver todo. Tienes que ser como muy fanático para... Para mantenerte como atento a cada cosa que Netflix saca y mantenerte las temporadas. Yo creo, a nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, que... con mi compañera Sillón, que no estamos al día en varias series. Que nos gustan mucho, que nos motivaron mucho, pero al final uno, entre espacio y espacio, temporada y temporada, te pones a ver otras cosas, ¿no? Y hay tanto que ver que yo no sé si... Y habíamos conversado eso. Netflix tiene ese cálculo de que al parecer el peak de visualizaciones son las temporadas 2 y 3. Y después de la 3 parece que todas las series empiezan como a decaer, a decaer, a decaer. Y justo la última de Henry con The Witcher es la 3.
Sí, de hecho yo la 2 no la alcancé a terminar, no perdí ¿viste? El interés.
Ahora, lo que puede ser que, claro, el problema que pueden tener es que quizás la 3 no termina la historia. Entonces puede ser claro. Que, chuta, ¿qué hago ahí? ¿La dejo abierta con él o me arriesgo a una cuarta temporada donde todo el mundo va a decir yo quiero a Henry o hashtag regresa Henry o cosas así? Estaba viendo las cosas interesantes que mostraron. Mostraron el primer teaser de One Piece. Que sí, no me llama para nada el teaser, no sé si lo pudiste ver, no. Y no. Mientras lo veía también pensaba en cuál es el punto de adaptar algo audiovisual a otra cosa audiovisual. Como que no entiendo muy bien el... Como si puedes ver One Piece en anime, ¿qué ganas viéndolo en live action? Como que no entiendo muy bien.
Es que hay gente que no mira monitos animados, punto.
Sí, pero eso como lo dijo este... ¿Cómo se llama? Del Toro. Eso ya es como visión del pasado. Ya. La animación no necesita ahora estar en una tercera, o sea, en otra carpeta. Es como lo mismo. Una buena serie de animación es igual que una buena serie de live action. Entonces, no sé ahí muy bien cómo funciona, pero bueno, One Piece es quizás el manga más exitoso de los últimos 30 años.
Sí, así que pero es que igual One Piece público. Específicamente tiene un tema que si tú quieres empezar a ver el anime...
¿Dónde lo encuentras, no?
No, está disponible. De hecho, parece que está completo.
Son como 1000 capítulos ya.
Pero eso es el tema. Son 800 no sé cuántos episodios. Es demasiado. Ah,
pero hay unas guías. Nosotros vimos Naruto así. Hay gente que hace guías de los capítulos que no necesitas ver.
Ah, relleno. Si te saltas el relleno.
Sí. Y Naruto te saltás semanas de tiempo. Era bien, bien bueno. También mostraron otra serie sospechosa que se llama El problema de los tres cuerpos. Que está basada en unas novelas asiáticas, creo. Uh-huh. Que son bien... La gente que la ha leído dice que es ciencia ficción dura. Eso significa que hay mucha escena y mucha conversación de ciencia real. Así como cómo funcionan las máquinas, la ingeniería, uh-huh. la física. No sé qué tan bien adaptado va a quedar eso a una serie que asumo que busca atrapar a la mayor cantidad de público. Y mostraron otro teaser... De el live action de Avatar, ¿no?
El sí, último. Ahora en forma de serie, sí.
Ahora en forma de serie.
O sea, más que no sé si el teaser o las imágenes solo. Parece que fueron solo las imágenes.
Sí, pues son un teaser. Teaser así como un.
No, pero fotos. Sí,
claro.
De los personajes principales. Y claro, y se ve bonito y se ven iguales a la serie animada. Pero esto ya lo vimos.
Claro.
De la mano de.
Sí, qué rara esa decisión.
De Shyamalan.
Shyamalan. Oye, salió para ti, anunciaron el regreso de Juegos de Calamar.
Sí, confirmaron la segunda temporada, que tiene fecha o no. Le pusieron fecha o no. No me acuerdo si fecha.
No,
bueno, pero fecha. Estaba confirmada ya el año pasado, la segunda temporada del Juego de Calamar, pero además mostraron un teaser de... De la variante live action, no. True Life, ¿cómo se dice?
Del juego, del reality show.
Del reality show,
sí. Ese tiene fecha, ese llega en noviembre.
Sí, que te acuerdas que habíamos leído que habían reclamos demanda. De gente que había estado y que los habían tratado súper mal dentro del, juego, no sé. No sé. Sí, amor, ¿qué pasó?
¿Qué es lo que te iba a mencionar respecto a eso? Ahora, lo que me llama la atención es que estuve viendo algunos artículos y videos sobre el paro de escritores que hay. Uh-huh. Y el principal problema que tienen es con estos stream tipo Netflix.
Sí.
Entonces, muy raro que hayan hecho To Doom. Así como, miren, se vienen todas estas cosas. Y por detrás los guionistas están así como, lo veremos. Así como...
Vamos a ver si sale. Por eso te decía lo de Merlina. Merlina salieron todos a decir que venía la segunda temporada, pero que no tenía ni el guión.
Entonces no sé qué. Hay un video muy interesante del canal Vox, V-O-X, que entrevistan a varios guionistas, antiguos y nuevos. Entonces hay algunos guionistas que trabajaron con el sistema antiguo. Y que están con el sistema nuevo, y ahí van explicando los problemas y la comparación y qué es lo que están discutiendo realmente. Y el dato más impresionante, que uno ya lo sabía, era que, por ejemplo, si tú hace 20 años trabajaste en una serie como, ¿te acuerdas? ER, la del hospital.
¿Ya?
¿Te acuerdas?
No la vi, ¿no? Pero sí me acuerdo.
Ya, que duró como 15 temporadas y era como la gran serie de en ese momento de salud. Si un guionista trabajaba un par de años en esa serie, estaba listo. Así como... Esa era su vida. Con eso él podía vivir respetablemente toda su vida, porque la serie... Cada vez que daban un capítulo de la serie, él recibía un pequeño cheque.
Mm-hmm. Y lo mismo. Imagínate con los de Grey's Anatomy.
Claro, cosas como Grey's Anatomy, La Ley y el Orden... Todas estas series que varios canales dan todo el día, toda la semana... Si tú eras un guionista en esos procesos, más que ganar plata en ese momento, lo que lograbas era tener como un cheque para toda tu vida. Y lo comparaban con el sistema actual. Y el sistema actual era, no solamente te pagaban menos, sino que no tenías derecho a esos residuales. Y eso es lo que están discutiendo realmente. Entonces era muy raro ver ese video de la gente, no decían Netflix, pero decían como los servicios de stream. Y después hace el to doom así como, está todo bien, se vienen todas estas cosas lindas, no sé, veremos qué tan lindas son, particularmente en series que son pesadas en términos de guión. O sea, uno espera que series como El Problema de los Tres Cuerpos o cosas como, bueno, qué tan difícil será escribir Juegos de Calamar. Yo creo que no, igual debe tener algo de, ¿o no? ¿Está bien escrita Juegos de Calamar o es puro gore?
Sí, está bien.
Algo hay, digan.
Claro, a diferencia de, por ejemplo, ¿cómo? La Casa de Papel, por ejemplo, la primera temporada, muy buena.
Y después se desarma.
Claro, es que después se quedan en la anécdota, en la parte de acción y en...
En repetir la fórmula.
Claro, deja de ser creíble. Y de hecho la temporada en la que le dejé, que no fue la última... hay como dos personajes que no hay forma de, por lo que todo lo que está escrito antes, peleen y se pelean por un celular y a golpes, siendo que uno de los que claramente nos dejaron que uno de esos personajes no sabía ni pelear. Entonces es muy extraño, como demasiado, es medio Michael Bay.
Oye, me comentabas que venía un spin-off de eso.
Claro, y viene, anunciaron también en To Doom que viene, bueno, ya estaba anunciado de antes, pero ya pudimos ver algunas imágenes de un spin-off de un personaje que se llama Berlín, que era parte del equipo de asalto de La Casa de Papel. Bueno, esto no es spoiler porque pasa y todo es saber, pero él muere en la... En la serie, sí, él muere en la serie. Entonces por eso es un spin-off, porque hablan de lo que pasó antes de que él integrara ese grupo. Porque pues nos plantearon que él era un ladrón profesional, había estado en otros golpes antes.
No pueden hacer una secuela porque está muerto, ¿no?
Claro, así que si no es spin-off,
Army of the Thief.
Sí, el spin-off. Y claro, a mí en lo personal de la serie La Casa de Papel, a mí me gustaba mucho su personaje. Tiene como un carisma especial, la forma de hablar, la forma de moverse. Me pareció un muy buen personaje. Así que ojalá... Yo creo que lo voy a ver cuando salga, a ver qué onda. Pero ojalá que no sea como la... Que no caigan en lo último de la Casa de Papel. Ojalá que no.
Bueno, eso con To Doom. No sé si hay alguna otra noticia que quieras. Si no, pasamos a lo que vimos.
No, en general, bueno, eso fue. Hicieron muchos, muchos anuncios de series, temporadas que continúan. Me llamó la ¿cómo se llama? La atención. Hay una serie que se llama Elite y va por la temporada 7. No lo pude creer. ¿Lo ubicas, Elite, o no?
Creo que de nombre.
Yo nunca la vi, pero en fondo es como.
Ah, pero no es para nosotros.
No, claramente no es para nosotros. Pura gente bonita y.
No, pero y joven, y joven. Es como. Y
joven, sí.
Es como. Es oye, pero tiene los uniformes de. ¿Cómo se llamaba esa serie mexicana? Era mexicana la serie, ¿no?
Rebelde. No sé cuánto. ¿Esa?
¿Sí?
Es como, es como que está como. Como que sale de ahí. Es que. Esto es verdad. Pero la primera serie.
Esto es verdad. Argentina.
Fue Argentina y se llama Rebelde, güey. Sí, y de ahí sí, compraron los derechos. No, es en serio. De ahí compraron los derechos para Rebelde. Y después todos copiaron lo mismo.
Sí, justo. Todo argentino. ¿Cuál fue la primera serie de este estilo? ¿Cuál es la que corresponde a tu generación? ¿Cuál es la que tú tenías que haber visto?
Esa, Rebelde, güey, en Argentina.
No, pero que. Pero serie real, pues no inventemos series que solamente conocen.
No sé.
Tiene que haber sido Beverly Hills, ¿o no?
Pues,
¿esa, era
no
la, ¿esa es la que teníamos que haber visto?
¿Cuál era Beverly Hills 90210? Algo así, ¿no?
¿Sí? ¿De 1990?
Puede ser, sí.
Pues actores ninguno después. No lograron sí, avanzar.
Muy oscura la referencia.
Una pena. Pues. No, si toda la gente de nuestra edad sabe qué cosa es Beverly Hills 90210. Pero eso iba. Siempre, toda generación tiene esa serie. Tiene esa serie de. Entonces, Elite debe ser eso. Elite debe ser la serie para los jóvenes. Que quieren ver gente bonita peleando por celulares. ¿Cuántas temporadas dijiste que tenía? Claro, partió el 2018.
Para parte de las 7.
Partió el 2018, estamos 2023. Ya, pasemos a lo que vimos esta semana, porque yo fui a ver Flash. Por eso estaba ansioso.
¿En serio? Oh, yo quiero escuchar eso.
Sí, no, mi hermano me invitó. Y fuimos. Primero, la primera anécdota graciosa era que. Bueno, fuimos a ver el día que jugaba Chile con Bolivia. Entonces, así nos asegurábamos que iba a ser un ambiente tranquilo. Igual estaba la sala relativamente ocupada, estaba bastante harta gente. Tomando en cuenta que ya había pasado una semana del estreno, como que claramente. Gente esperó a ver que. A ir a una sala. Con menos gente para verla más tranquila y sin tanto ruido y cosas así. Así que ya, bien. En la mayoría de la gente adulta, entramos a ver la película. La primera anécdota es que es típico esa pareja que llega tarde y que justo era nuestra fila. Entonces ya están las luces apagadas y están empezando los trailers. Y típico esa pareja que llega así como, perdón, permiso, disculpe. Tal, tenían que cruzarse hasta la mitad de la fila. Ya, ok. Empezaron los trailer de La Sirenita. No me acuerdo cuál fue el segundo tráiler, pero el tercer tráiler era la nueva película de los Transformers. Transformers contra.
Ya, de los dinosaurios.
¿Los dinosaurios?
¿Son, ¿no era de los dinosaurios?
¿No? ¿Son Beast? Ah, o sea, no he ido a ver. Bueno, sí. El contra los monitos. Y. De repente escuchamos así como. Y se para la pareja y empieza a moverse de vuelta, vos. Decimos, perdón. Y cuando pasa por sobre, al lado de nosotros, que éramos como los últimos de la fila, nos dice, nos equivocamos de sala. Entonces ahí descubrimos que ellos habían ido a ver Transformers, y cuando se sentaron a ver y salió el tráiler de Transformers, ellos dijeron, parece que esta no es la sala correcta, porque están mostrando un tráiler de la película que venimos a ver. Así que la pareja llegó más tarde todavía de lo que tenía que haber llegado. Y lo gracioso es que cuando entramos al cine y te escanean las entradas, el chico que atendía dijo, sala 3, esa que tiene el 3 gigante al lado de la puerta. Y yo le digo a mi hermano, sí, no somos. Así como, ¿cómo te vas a equivocar de sala? Son como 6 salas y hay números gigantes del tamaño de tu cuerpo al lado de la puerta de la sala. Bueno, esta pareja se equivocó. Y fue a ver Transformers en vez de ver Flash. Bueno, entonces, eso fue lo primero. Partió Flash. ¿Sabes qué? Mucho mejor de lo que pensaba. La verdad es que vale la pena ir a ver Flash. Uh-huh. Eso, la verdad, muy o sea, dentro del mundo DC debe estar debe ser lo mejor desde el Escuadrón Suicida 2.
¿Ya?
Es como eso. Debe estar de la última oleada de películas de DC, debe estar en el top 3. Es mucho, mucho, mucho mejor de lo que esperaba. Mucho mejor de lo que creo que le están dando crédito en las redes sociales. Estaba leyendo los reviews y los reviews en general están correctos. Es una película súper entretenida. Con un tono mucho más liviano de lo que DC normalmente hace. Tiene sus problemas. Tiene sus problemas. Pero para dura 2 horas y cuarto y se me pasó volando las 2 horas y cuarto. La
verdad es que James Gunn dijo la mejor película de superhéroes que existe.
No, nunca tanto.
Ya.
Pero de la oleada de ese moderna, sí, yo creo, puede estar peleando ahí. Tomando en cuenta que Escuadrón Suicida es una película de antihéroes. Uh-huh. ¿Qué te queda? Aquaman. ¿Es mejor esta que Aquaman?
DC, la Superman antigua, po.
Por eso digo, comparando con la última oleada. Con lo que ha hecho los últimos años.
La última Batman, de Batman.
Ah, géneros distintos, pues. Me estás comparando Rápido y Furioso con Seven.
Yo cuando digo lo mismo, tú dices que no. Que
no, pero esta última Batman, esa Batman es distinta. Lo que pasa, mira, un poco para contar de qué se trata y invitarlo a que vayan, porque la verdad hay que verla en el cine, ojalá, o en una tele grande como Don Jonathan, que tiene 70 pulgadas. Pero básicamente, lo primero que me gustó es la historia de origen de Flash, pero no es la típica historia de origen. O sea, como ya conocemos al personaje, lo que hicieron fue contarnos su historia, cómo él llegó a ser Flash, pero de una forma original. Lo cual era algo que también me había gustado mucho de Aquaman. El hecho de que no era la típica historia, que es la historia de Batman o la historia de Spider-Man, que es que tienen una infancia feliz, les pasa un trauma, se transforman, al principio no quieren, pero luego sí quieren, y salvan al mundo. Que es como la típica historia de superhéroes que te cuentan en el cine, y que ya la han contado como 30, 40 veces. Y algunas películas logran cambiar esa fórmula. Aquaman lo logró, porque la película parte con Aquaman ya existiendo, entonces sabemos, nos saltamos toda la parte de su origen. Y este igual lo logra porque ya conocemos al personaje. Entonces, en realidad, lo que pasa es que él viaja en el tiempo y regresa al momento donde gana sus poderes. Entonces, nosotros vemos cómo él gana sus poderes y vemos lo que le pasa cuando gana sus poderes, pero lo vemos desde los ojos de este doble Flash que hay ahí conviviendo. Y, claro, y que tienen una interacción súper interesante porque, claro, la versión... la verdad es que tiene muchos elementos positivos la película en términos de las interpretaciones, porque los primeros 20 minutos de la película son con el Flash actual y que tiene algunas secuencias con Batman, por ejemplo, con Ben Affleck, y que tú lo encuentras súper inmaduro a él, a Flash, inmaduro, como inseguro, inquieto. Y luego cuando él viaja en el tiempo, descubres que su versión más joven es más insegura, más inquieta, más inmadura. Entonces se generan como varias instancias bien simpáticas en realidad. Funciona súper bien el personaje en realidad. Entonces vas descubriendo su origen, pero a través de esta nueva visión, que no es la típica, que lo hace bien interesante, lo hace, de nuevo, entretenido. La película, la primera mitad, súper entretenida. Y luego viene la parte del conflicto, que los trailers te dejan ver que la gran amenaza es el General Zod, que aparece una nueva... en vez de Superman hay una supermujer o una superchica. Oficialmente no recibe ningún nombre, excepto su nombre del personaje, que se llama Kara. Y el regreso del Batman de Burton.
Michael Keaton,
del Batman de Burton, que tiene mucho tiempo en pantalla. No. Yo pensé que iba a ser como... No es un cameo. En mi mente era como un cameo. Y no es un cameo. Él es un personaje de la película. Es quizás el tercer personaje con más tiempo en la película.
¿Y aparece el Batman de... el último? O sea, no el último. El de...
¿Spoiler o no?
El de Zack Snyder.
¿Hacemos spoiler? Espérate, ya vamos por parte. Entonces, por ahora hablemos del tráiler. Si han visto el tráiler, mucho tiempo de Batman de Michael Keaton. Mucho tiempo. Así como no solamente habla. No es así como yo soy Batman y se corta la escena, no. Actúa, y actúa súper bien, y si son fan de ese Batman, lo van a pasar bien, lo van a disfrutar. La principal amenaza en el tráiler es Zod, y ahora un poquito algunos spoilers, hay un villano oculto que no aparece en ningún momento del tráiler.
Ah, ya.
Entonces hay un Batman misterio que... Hay un misterio que descubrir. En los trailers aparece el Batman de Ben Affleck. Bo.
Sí.
Y ahora interactúa, sí, ¿no? También su papel es un poquito más largo. En realidad, los cameos son sorpresa, y son simpáticos, y funcionan, y son entretenidos. Y lo que ves en el trailer, todo tiene... Nada sobra. Yeah. Así como está súper bien armada, en realidad.
Debería llamarse Batman y Flash, la película.
Es que el cómic en que está basado, que se llama Flashpoint, es un evento de Flash y Batman. Ah. Siempre ha sido así. Porque en los cómics tiene otra explicación, pero en realidad siempre los han presentado como personajes que se articulan súper bien. No. Entonces funciona súper bien en cámara. Y de hecho este Flash que funciona actúa con Affleck y actúa con Keaton, con los dos se lleva súper bien en cámara, cinematográficamente hablando, que funcionan súper bien. ¿Cuáles son los problemas de la película? Uno, que esto es muy personal mío, el conocer la historia de problemas que ha tenido el actor, de repente te saca un poquito de la...
Eso te iba a decir, a él en la premiere que asistió, porque tenía que asistir, no lo dejaron hablar. Le pusieron en contrato que no podía hablar con nadie.
Entonces, si tú sabes eso, hay momentos donde te saca un poquito. ¿Ya? Como que la magia del cine no es tan potente como para... Sería como ver una película de... de hecho, no he visto, por ejemplo, la nueva Ant-Man o la nueva Creed. La nueva Creed, que es algo que yo vi la 1, vi la 2, soy fan de Rocky. No he visto la última porque el villano de la tercera fue acusado justo de una situación de violencia y abuso súper delicada, y no me genera que a mí yo no lo quiero ver, porque no voy a poder sacarme esa idea de que estoy viendo a alguien que ha hecho cosas malas en la vida real, ¿no? Y si bien el actor de Flash no ha lastimado a nadie, si ha estado
¿cómo metido que no? Ha tenido todas estas peleas de bares.
Por eso ha metido a golpes. Esa pelea de bares, por favor. Alguien que viene de Argentina, eso... Todos los fines de semana y Boca River. No, pero no ha estado metido en cosas raras. Ha estado metido en cosas que te hace dudar que él está en un momento raro de su vida. Y eso te distrae un poquito. En general actúa bien, pero no, tiene esos momentos donde. Lo otro débil de la película. Hay un tema con los efectos.
Ah, yo escuché eso. Una secuencia en especial, ¿o no? Que está hecho como en 3D o algo así.
Lo que pasa es que hay un... A ver, cuando él usa sus... Hay un momento en que él usa sus poderes de cierta manera para viajar en el tiempo. Y forman como una burbuja. Y la forma en la cual ellos representaron eso era que alrededor de la burbuja tú ves infinitas representaciones del momento de la historia donde te mueves. Entonces, por ejemplo, si tú ves... Él ve a su familia almorzar, lo que ves alrededor de la burbuja son... millones de la misma imagen repetida.
Ya.
Y eso lo hicieron con efectos digitales y nunca se ve bien. Nadie. Siempre tienes claro que estás viendo algo hecho digitalmente. Pero es solamente cuando él usa esos poderes de esa manera. Pero lo usa varias veces durante la película. Entonces, también te distrae. Es como... Ahora, yo no sé si había una forma de hacerlo mejor. Yo creo que no. Yo creo que se metieron en un cacho donde la tecnología aún no está como para hacer eso. Me recordó mucho a las secuencias de peleas masivas en Matrix. ¿Te acuerdas cuando Neo pelea con millones de agentes Smith?
Sí, agentes Smith, sí.
Y claramente ¿sí? es digital, porque no lo podían hacer de otra manera, así como no podían... Ya, ese tipo de sensación.
Pues claro, como, pero en esa época, en el año que salió la película, igual estaba bien.
No. Nadie no, creía que bien, ese era Neo. Nadie creía no, que no, ese era
Keanu Reeves. Se notaba que era efecto, pero estaba bien para la época.
Por eso.
Para efecto de la época estaba bien.
Ahora, en este momento, de nuevo, lo que ellos quisieron hacer creo que está fuera del alcance de la tecnología actual. Entonces, sí, pero se arriesgaron y fallaron.
Capturas de momentos donde aparece Batman, aparece Flash también y otro personaje, y se ven los rostros como muy deformes, como la forma de los cuerpos incluso deforme. Y
no, pero eso...
Salió el director de efectos especiales a decir que era a propósito.
No. Lo que pasa, eso... En la secuencia de acción, no te das cuenta. Ya. Así como cuando Batman pelea... O sea, obviamente algo tuvieron que hacer porque Michael Keaton no va a dar un giro en 360 grados para dar una patada en el aire. Así como no le pidan eso a Keaton. Pero la secuencia está bien filmada, la secuencia de acción está bien filmada, son entretenidas, funcionan. Entonces tu mente no está pensando así como, ese no es Michael Keaton. Los efectos de la escena de acción funcionan. No se preocupen de eso.
Hay una parte en el tráiler donde aparece Michael Keaton y se nota que es la cara pegada en un cuerpo. Demasiado.
Cuando se ve con la máscara.
Sí, que se nota que es él, que es Michael Keaton en Batman, pero su cuerpo...
Sí, hay algo de la máscara, pero es la máscara de Batman. Hay algo de la máscara de Batman que no sé si no encontraron o no sé si era incómodo para él.
Yo creo que lo grabaron y todo es montaje de él, ¿no?
Yo creo que le pusieron la máscara y luego intentaron como mejorar cómo se ve la máscara con elementos digitales. ¿Cómo se llama? Como que le mandaron maquillaje digital a algunas cosas. Pero de nuevo, en general tú no te das cuenta porque estás viendo una película. ¿Sí? No te distrae. Donde sí te distrae, donde sí tú realmente dices esto no se ve bien, es como te digo cuando 95% de la pantalla es digital. Y hay escenas así. Y hay escenas largas así. Donde lo único real es Flash. Y todo lo que está alrededor de Flash es digital. Y eso se ve raro. ¿Ya? No es terrible, pero se ve raro. Pero creo que eso es porque se metieron en un cacho. Así como no. Quizá era muy caro hacerlo con efectos reales. Quizá requerían un año más de efectos digitales para que quede más aceptable. Pero no es. No se ve bien. Ahora, no es tan terrible. La gente al final de la película aplaudió.
No es charnado.
Que es. No sé por qué no lo hacen. Porque la hacen, pero aplaudieron. Porque.
Nadie escucha eso más que el público.
La principal fortaleza de la película es. Y yo creo que lo hacen a propósito. Que durante la película mencionan varias veces Volver al Futuro. Porque cuando él tiene que explicarle a su clon joven, así como le dice Tata, y el clon joven le dice, has hecho un Volver al Futuro. Y como tres o cuatro veces lo menciona. Es que el tono de la película es. Se están divirtiendo. Es como. Venga una película a divertirse. No es tan seria como Liga de la Justicia. No es tan gris como Hombre de Acero. No. Es como. Mucho humor. Bien usado. Mucha acción. Harto color. Pasémoslos bien viendo al nuevo Batman y al casi último Batman. Hay buena secuencia de acción. Así como, no, bien. Bien. Lo van a pasar. Si es que lo van a ver, lo van a pasar bien. Se van a divertir. No hay nada. No es terrible la película. Ahora, de que le está yendo mal en taquilla, parece que le está yendo mal.
Claro, y mal es como que está haciendo, no sé, 400 millones de dólares, pero es mal para ellos, una cosa así.
Claro, porque tiene que llegar como a 800 o 1000 millones para que recupere su
plata. Sí, porque aparte esta película es de las que estuvo guardadas por, gracias a lo que hacía Ezra Miller, pero además por pandemia se guardó. Sí.
Ahora, tiene hartas sorpresas.
Ya.
Tiene varios momentos que para distinto público se los van a hacer sonreír.
Ah, esto lo puedo decir porque lo dijeron en las noticias. Aparece Nicolas Cage.
¿Qué noticia? Sí, aparece. Sí, pero hay más sorpresas.
Pero es como un cameo. ¿Es quién es eso nomás? Eso que ya sabíamos porque se dijeron que iba a ser el cameo.
Ya, por ejemplo, mira.
¿Cameo nomás y parece así como un guiño o hace algo?
Es que ¿sabes lo que da pena? Da pena que todas estas cosas negativas, muy alimentadas por las redes sociales, en el caso de. O los errores del actor, del protagonista. Y en otros casos, este tema de los efectos especiales, que no es para tanto, pero yo creo que a las redes sociales les gusta magnificarlo. El tema de Nicolas Cage, si tú eres. A ver. Si tú sabes de dónde viene la historia de Nicolas Cage, la secuencia con Nicolas Cage es genial. Dura nada, dura segundos, dura 15 segundos. Pero si tú sabes dónde partió esa historia y por qué sabemos que hay un Nicolas Cage Superman, y por qué, y quién contó esa historia, y por qué la película se cayó y todo eso, esos 15 segundos son fantásticos. Son así como, no puedo creer que estén contando esto.
Ah, bueno.
Que no sé si tú sabes la historia de...
Sí.
¿Quién? A ver, ¿quién partió esa historia? ¿Por qué sabemos que hay un Superman de Burton que quedó guardado?
Ah, pero yo sé eso nomás, po.
Ah, no, pues tú no sabes quién lo contó.
No, no sé quién lo contó.
Ya, ok. No, la otra vamos a dar una semana más para que la gente vaya al cine y disfruten de la película. Y la otra semana, si es que hay función especial, te cuento de dónde viene eso. Pero no, yo, con mi hermano quedamos así como... Eso ya pagó la entrada. Y hay como 4 o 5 momentos así donde distintas personas de distinta edad van a disfrutar mucho de segunditos de la película. Muy bien hechos los cameos. No son los mejores usos de cameo que creo que he visto. Aunque yo no he visto la última Spider-Man. La Spider-Man Live Action. Que también se supone que estaba lleno de efectos y cosas así. Así que por mi parte, a ver, si quieren ver una entretenida película de superhéroes, vayan a ver Flash. Lo van a pasar bien. Es más de lo que creemos que era, en realidad. Dios para arriba, para Flash.
Excelente.
¿Qué viste tú?
A ver, voy a elegir. Vi una película y un documental. Luego voy por el documental.
¿Cuál viste?
El documental se estrenó hace poquito en Netflix. Se llama Take Care of Maya. Como cuidemos a Maya. El 2023. Y nada, igual se ha tomado un poquito en las redes sociales. Y de qué va el documental. Habla sobre un caso en Estados Unidos de una familia que tenía 2 hijos, y la más pequeña, la niña, tiene una enfermedad de difícil diagnóstico. Tiene una enfermedad que nadie sabe realmente qué es. Entonces la familia se mueve para conseguir un diagnóstico y cae con un doctor que de hecho parece que él descubrió un síndrome. No me acuerdo el nombre del síndrome, maldición. Pero en el fondo explicaba todos los dolores que tenía. ¿Y qué pasaba con la chica que se llama Maya? Tenía dolor en todo el cuerpo. A veces le salían hematomas o moretones. Y tenía poca movilidad en las extremidades también. Y era un dolor así como que se pasaba los días llorando de dolor la niñita. Bueno, y todo bien hasta que... bueno, descubren un tratamiento. Tienen que irse a México a inyectarse una droga muy potente. Empieza a recuperarse. Después tiene una recaída y cae al hospital. Y en el hospital lo que pasa es que llaman a servicios sociales porque piensan que la niña ha sido maltratada por sus padres. Pero un maltrato que tiene un nombre que se llama síndrome de Mushman, parece. Que en el fondo, ¿qué es el síndrome donde la mamá o el papá hace que su hijo esté enferma para que ellos lo cuiden? No sé si lo has escuchado.
Ah, ya. Sí. Como no conocía el término, pero conozco el concepto, sí.
Claro, como que a propósito hacen que su niño se enferme para que ellos sean como más... Lo puedan proteger más, una cosa. Si es bien enferma, los acusaron de eso, a ellos. Y ellos presentando todas las pruebas, que estuvo con doctores, que tuvo diagnóstico y todo. Entonces, no solo le quitan la tenencia, sino que caen en el sistema estadounidense y no los deja ni siquiera ver a la niña. Entonces la niña pasa en el hospital 3 meses sin ver a sus padres, o visitas muy cortas y vigiladas. No la deja ni siquiera hablar por teléfono. Entonces el documental muestra todo esto. Es súper inteligente cómo va mostrando y cómo va entrando en el tema. Y en el fondo lo que expone el documental es el sistema estadounidense, que prácticamente depende de la opinión de una persona. Si una persona opina de que está siendo maltratada la niña, da lo mismo las pruebas que tú presentes, el sistema se come al niño, te lo arranca. Y de hecho después, parte de la investigación que hizo el equipo del documental, entrevistaron a, no sé, 100 otros padres que cayeron en el sistema, y sí, en el fondo el sistema lo que hace es, te presiona tanto que tú tienes que firmar, que la forma más rápida de salir del sistema es firmar diciendo que sí, yo maltrato a mi hijo, y ahí puedes ver a tu hijo, ¿cachai? Es súper raro. Bueno, y aparte que en Estados Unidos todo este sistema, que acá sería como el Sename, está en manos de... ¿cómo se dice? Está privatizado. Entonces las empresas, caes dentro del sistema y hay como seguros involucrados, etc. Y es muy terrible. Nosotros la pasamos con mi señora muy mal viendo el documental. Así que eso, es muy interesante. Bueno, si eres papá te pega triple. El caso está actual también porque todavía están en juicio. Pero esto pasó antes de pandemia, mucho antes de pandemia, cuando era muy pequeña la niña. Ahora es ya joven, casi adulta, yo creo. Pero nada, terrible, terrible. Está ahí en Netflix. Take Care of Maya.
Yo siento que tú no aprendes nada de... Tú, como la semana pasada viste Black Mirror.
Sí.
Y se supone que habíamos aprendido a no disfrutar del sufrimiento de terceros para el beneficio de nuestra entretención.
Se llama morbo y es parte de...
Y pasa una semana y pasa una semana y vienes con un documental sobre mórbidamente disfrutar del sufrimiento de una familia, de una historia terrible de la familia. ¿Cuánto dura el documental? ¿Largo o cortito?
No, corto. Creo que una hora y media. 103 minutos.
Ya, porque es actual, po. Claro.
Sí, y está súper bien contado, la producción muy buena, y aparte, bueno, tiene esas aristas que es en el fondo, que te muestra el sistema, cómo funciona ese sistema específico. Hay mucho material de archivo, donde están los juicios, las audiencias, material grabado por la familia, y también se ve como parte... los recursos legales, por ejemplo, que se usan. Hay mucho de juicio y de la parte legal, que igual está bien explicada. Y hay grabaciones telefónicas, porque la mamá igual se obsesiona con el caso, entonces tiene como muchas notas y grabaciones telefónicas de lo que pasó. Así que está bien bueno.
Yo creo que lo interesante en esos casos es que no hay un villano, po. O sea, todos creen estar haciendo lo correcto.
Claro, igual es la porción, pero... La cantidad de pruebas que hay es increíble. Es muy diferente a otros... No sé, hay claro, Investigation pero, Discovery.
Pero el hospital cree que está cuidando a la niña.
Claro, pero hay un caso... Hay una parte específica dentro del juicio que no puedo decirlo porque es parte del giro.
No, por eso. No, yo estoy vendiendo la premisa. La premisa es que este es un caso donde todos quieren proteger a esta niña. Y claro, nosotros vemos el lado de la familia que igual... Bueno, esas leyes están hechas para proteger a los niños de malos padres.
Sí.
Y justo este documental es sobre, por lo que entiendo, de buenos padres.
Claro.
Entonces, claro.
Igual hay un momento en el documental donde dices, pucha, igual puede ser. Igual puede ser. ¿Viste?
Que... No, igual bien. Sí. No, pero interesante, es interesante. Ahora, yo te iba a preguntar, porque yo igual estuve viendo Black Mirror. Para los que no saben, la semana pasada lo comentamos que apareció la sexta temporada de Black Mirror, son 5 capítulos. Y los dos primeros capítulos tocan el tema de cuán lejos vamos a llegar en términos de usar la vida y la historia de las personas para generar entretenimiento, particularmente el segundo, ¿no? Mm. Es como, no, ese juega más con el morbo, aún más con el morbo. El primero es más como sobre el sistema de entretenimiento en contra de la vida del sujeto individual, el segundo es más como venderías una historia triste para ganar un premio. Básicamente esa es como la pregunta. Y en este caso es como parece que funciona, o sea, y es atrayente, ¿no? Y ahora, ¿cuál sería lo positivo? ¿Que genera conversación? Que tú
el
lo
viste positivo es que sí, porque a ver, ¿cómo decirlo?
¿Abrazas a tu hijo después de ver este documental?
Sí. No, pero aparte que estos documentales, en el fondo la familia accede porque, bueno, seguramente igual capaz que le paguen algo, pero les ayuda a ellos en su caso.
Sí, pues se nos forman una herramienta. Exacto, exacto.
Y aparte es una bandera de lucha para los otros que les pasa lo mismo también, que están dentro del sistema, ¿cachai? Que no... Es muy difícil salir por lo que te muestran. Es súper difícil salir y ellos tenían... Era una familia de... No dicen exactamente a qué se dedican, pero capaz que vendían drogas. Ah. Pero tienen recursos, o sea, mucha plata y les permitió pagar abogados, que la gente no puede pagar abogados. En Estados Unidos es muy terrible el sistema de abogados.
Sí, pues.
Para tener una buena representación necesitas mucha plata, mucha plata.
Ahora, ¿lo viste con tu señora?
Sí.
¿Le gustó tu señora?
Viendo, yo me enganché, sí, igual lo gustó, sí.
¿Lloraron? ¿Lloraron en algún momento, no?
No.
Nunca tanto, nunca tan triste la historia.
No.
Ya, okay. O faltó empatía, no sé, ahí puede ser. Ya entonces una buena recomendación para algo ya, que justo a un alumno estaba en una clase con un alumno y yo le digo, y nos pusimos a hablar de Todo Tranquilo en el
ah, sí. todo piola en el Frente Oeste.
Bueno, en el Frente Oeste, y yo le digo, bueno, si quieren ver cómo sucede esto, una buena representación audiovisual es esta película, que además ganó varios Oscars, que está basada en un libro, que es escrito por un sobreviviente del proceso, todo está tranquilo en el Frente Oriental. Yo le digo, pero, tienen que verla de buen ánimo, yo le digo así. Así como no la vean si están decaídos, si su pololo terminó con ustedes, no digan así como, quiero ver algo entretenido, voy a ver todo tranquilo en el Frente Occidental. Esto es parecido, ¿no? Así como hay que estar de cierta, con cierta energía para disfrutar de Cuiden a Maya.
Sí, la verdad que sí.
Ya, si están tristes, no vean.
De hecho, si están con rabia, tampoco la vean, porque igual
van a salir a tirar huevos a un CFAM, aunque el CFAM no tiene nada que ver. Y ya se nos fue el tiempo, Yago. Mencionar. Mira, hagámoslo bien rápido, quiero escuchar tu opinión. ¿Viste el tercer capítulo de la sexta temporada de Black Mirror? ¿El del espacio?
El del espacio, sí lo vi.
¿Peor capítulo de Black Mirror de
Ever? No, a mi gusto.
¿Te gustó? Ya, lo vamos a tener que conversar la próxima semana. Entonces, la próxima semana, Don Francisco y Don Jonathan discuten por Black Mirror, porque el tercer capítulo, que se llama Beyond the Sea, lo encontré terrible.
¿Terrible de malo o terrible
de bueno? Terrible de malo, un bodrio viejo.
No, yo pensé muy bien. No,
¿te gustó? Bueno, lo discutimos la próxima semana. O si hacemos un capítulo, podemos hacer un capítulo especial de...
Sí, podríamos hacer. Bueno, al final decir que te acuerdas que yo he visto dos y dije, ojalá se mantenga como en la época y como... No, los otros ya no tienen nada que ver.
No, los dos primeros tienen una temática.
Yo pensé que todos iban a ser así como pegándole al sistema de streaming.
O sea, el cuarto algo tiene... Algo tiene.
Un poquito, sí.
Pero igual es distinto. Yo creo que ya se le están acabando las ideas.
A mí me gustó mucho más ese, el cuarto.
Sí, pero no es Black Mirror. Me pareció que. No, que quedó algo raro en términos de la temática de la serie. Pero bueno. Ya entonces, la otra semana o en un capítulo especial discutimos. Porque a ti te gustó el peor capítulo de Black Mirror. Por lo pronto, se vienen muchas cosas en Netflix, pero sin muchos detalles. Así que no sabemos si van a llegar o no. Flash, de dos para arriba. Yo le doy de dos para arriba a Flash. Vayan a ver Flash a sus cines para disfrutar un buen momento. Y si quieren, para un día lluvioso, si quieren sentirse más gris todavía, vean Take Care of Maya, o Cuidemos a Maya, debe ser la traducción, sí. Así. ¿En Netflix?
En Netflix, del 2023, sí.
Sale un documental sobre una muy extraña enfermedad que lamentablemente ataca a una familia muy real, con consecuencias muy reales también. Oye, de eso no hablamos hoy día.
Muy bien, sí. Es que hablamos mucho de noticias, de Tudum.
De Tudum. Ya, don Jonathan, un placer como siempre.
Uh-huh. Así que recuerden seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter. Instagram, sobre todo, donde Francisco va colocando ahí sus reviews de cosas que va viendo, que a veces no cubrimos aquí. Y también en todas las plataformas de podcast, o casi todas. Así que eso, soy Jonathan Barrio Argel.
Soy Francisco Torres.
Esto fue Función Especial Magazine. Hey.